anunciado, ya está aquí en los estudios de Caracol Radio Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. Lo veo más tranquilo que la última vez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, usted, a todos los integrantes de la mesa, a la audiencia de Caracol y a todos los televidentes del canal Red Más. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Con muchísimo gusto, es un momento muy oportuno, una coyuntura muy compleja, difícil de asimilar, yo creo que hasta para usted, me refiero a lo que está pasando con algunos de los ex guerrilleros jefes, como Iván Márquez, Oscar, por ejemplo, o Arias El País, hay otros de los que se sabe algo, cuestionarlo a usted quizás, pero no más, no se sabe ni su paradero. Entonces la gente dice, hay división, está perdiendo liderazgo, le quieren arrebatar el bando a Timochenko.
Bueno, yo reitero el saludo y antes de entrar a responder, yo quiero, porque para mí y para mucha gente del mundo hoy es un día muy especial, 8 de octubre, que está establecido como el día del guerrillero heroico, cuando fue capturado vivo Ernesto Che Guevara y asesinado luego, igual que sucedió a nuestro compañero Alfonso Cano. Quería aprovechar esta oportunidad, rendir la memoria a estos hombres que, consecuentes con lo que pensaban, dieron su vida.
¿Por qué dice que, al igual que su compañero en ese momento, el jefe de la FARC, Alfonso Cano, él fue asesinado según la versión de ustedes? ¿Fue capturado con vida?
Todos los elementos de juicio indican que fue capturado con vida y asesinado, desarmado además.
Pero se habla de indicios, no de certezas.
Hay casi la certeza y el recuerdo lo que habló él, lo que lo dijo y lo certificó el obispo de Cali.
¿Por qué siguieron empeñados, no obstante lo que se llama un asesinato, ese asesinato con los indicios que tiene, casi la certeza, por qué continuaron dialogando con el gobierno Santos? Porque fue un momento de una enorme tensión, eso se podía haber roto.
E incluso en las explicaciones que yo vengo contándole a la gente, porque como hay mucha desinformación, pues tuvo un proceso muy largo y hay muchas cosas que no se han contado. Yo siempre he dicho, uno de los momentos más difíciles fue ese, tomar la decisión, ¿seguimos o no seguimos? Y le hago una infidencia.
Sí, señor.
Tuvimos una charla informal con el presidente.
Estamos en confianza, aquí puede contar todo.
Bueno, si nadie nos va...
nadie nos va a grabar, ¿sabes?
Exactamente. Tuvimos una conversación informal en un cierto momento ya al final de este proceso, al final del mandato del presidente Santos, una charla con él. Y hablando de cosas, él decía, bueno, surgió el tema de los errores que se hubieran podido cometer en el proceso. Yo decía, el error más grave que usted pudo haber cometido, presidente, fue haber asesinado a Alfonso Cano.
¿Él autorizó realmente la muerte de Cano?
Él lo ha dicho, él lo dijo públicamente. Incluso expresó alegría y satisfacción en su momento, que recuerden que yo se lo critiqué. Y él me dijo algo, me dijo, vea, a mí me convencieron que de todos ustedes, el más enemigo de la paz, con el que es más difícil conseguir llegar a un acuerdo, es Alfonso Cano. A mí me convencieron de eso. Y si me toca decirlo públicamente un día de estos, lo digo. Bueno,
adelante. Pero en ese momento pensaba lo mismo, que era más difícil con él que con usted.
Yo le dije, es una gran equivocación, presidente. Lo engañaron. Estoy seguro que hubiera sido mucho más fácil este proceso con Alfonso Cano al frente.
¿Lo hubiera hecho parecido a lo como quedó?
Hubiera sido hasta mejor.
¿Para Colombia o para la FARC?
Para Colombia.
Para Colombia.
Este proceso no fue para la FARC. Este proceso lo hicimos pensando en Colombia.
¿Por qué lo quiere tumbar realmente su amigo el desaparecido, Iván Márquez?
Allí no hay... Bueno, habría que preguntárselo a él. Yo, así como usted inició la pregunta anterior, yo tampoco me explico muchas cosas porque desafortunadamente no hay comunicación, ¿no? Los compañeros, con razón, yo no los cuestiono en ese sentido porque yo vengo de hacer un recorrido largo, un mes, por varias zonas y tres de ellas donde los que estaban de jefe se habían ido. Y la última fue Charras, donde estaba Albeiro Córdoba. Y los compañeros allí me contaron la situación que se ha vivido. Claro, él vivió una situación desde el punto de vista personal muy compleja y no buscó el apoyo, y nunca le dimos el apoyo de pronto en el momento oportuno. Pues yo en mi caso personal no sabía que esas cosas se estaban dando, comenzando que lo último que le sucedió en el espacio territorial de Charras, enseguida hay un caserío que llama Charras. La miseria se ve ahí, bueno, todas las necesidades que tiene la gente de esas regiones, y allí viven los suegros de Albeiro Córdoba. En el mismo momento las autoridades militares allanaron la casa de los suegros de Albeiro Córdoba, y dentro de las preguntas que le hacían a la gente es: ¿dónde está el ganado del señor Córdoba? Entonces estos fueron elementos de presión que uno no sabe, porque pues no conversó con él, no tuvo la oportunidad. Yo sí quisiera saber, y algún día él se comunique y nos cuente qué fue lo que pasó y qué pensó y qué decisión tomó, porque además no podemos decir, como se ha especulado, de que se fueron para la disidencia. No, simplemente están escondidos. Está confirmado que sobre la zona donde estaba Iván Márquez hubo un operativo militar. Un operativo militar que desde que yo lo conocí a mí no me convenció. Y ya estoy casi seguro que fue hecho en función de asustarlos, de hacerles tomar la decisión que tomaron. O sea, hay un sector muy pequeño, digo yo, minoritario, pero con mucho poder del país, que quiere hacer fracasar este proceso. Y nos vienen estudiando cómo somos cada uno de nosotros, buscando los puntos débiles para hacernos desistir. Porque yo creo que si algo ha hecho que este proceso avance, ha sido la constancia nuestra por encima de los obstáculos, comenzando por el asesinato de Alfonso Cano, que más allá de la vida del compañero, más allá de eso, estaba la decisión que en vida de él mismo se había tomado de iniciar un proceso de diálogo con el gobierno para buscar la salida política. La salida política que siempre había sido un objetivo en las FARC.
En ese momento, cuando se tomó la decisión después de la muerte de Cano, ¿Iván Márquez estuvo de acuerdo en continuar el proceso?
Buena la pregunta, porque es que es lo que he venido yo explicando a la gente que ha estado desinformada, que aquí dicen que hay un enfrentamiento de posiciones distintas. Yo digo, hombre, podamos contar paso a paso, día a día, cómo se inició esto. Incluso la primera fue la consulta que hizo Alfonso Cano cuando le llega la razón de Santos para iniciar las conversaciones. Todo eso se consultó. ¿Qué dicen? Analizamos la razón, que era una carta razón enviada a través del empresario este del Valle. La analizamos, discutimos, dimos opiniones. Conclusión, vamos a salir el paso a eso. Salimos a ese proceso.
Habla de Jerry Acosta.
Sí, sí, sí. Y después viene esto también, igualmente, el asesinato. Y yo me acuerdo frases que se decían de algunos de los camaradas nuestros sobre la sangre caliente de Alfonso Cano. Es duro tomar esa decisión, pero a ver, ¿qué hacemos? Porque las realidades objetivas, frente a un propósito, hay un propósito. Vamos a trabajar por la salida, por la búsqueda de la salida política. Y en función de ese propósito es que se tomaron decisiones. Ahí para adelante tuvimos muchas más discusiones, pero siempre, bueno, ¿qué alternativa hay? ¿Qué seguimos? ¿Qué hacemos? Y para adelante. Nosotros tuvimos una reunión de consulta cuando ya se define lo de la agenda. Eso, que ya en firme se toma la decisión, bueno, ya hay agenda, ya hay mesa, que el gobierno no quería ni agenda ni mesa, pero en esa discusión se logró que se estableciera lo de la mesa y la agenda. Entonces se hizo una reunión de consulta con los principales cuadros que están a lo largo y ancho de la frontera con Venezuela. El presidente Santos autorizó para que Chávez nos apoyara y recoger los cuadros que habían a lo largo y ancho de la frontera, del interior del país, sí, ese paso no se atrevió a darlo el presidente Santos. Pero hicimos una buena reunión de consulta, de eso se hicieron videos, de eso se hizo un comunicado. La hicimos en una isla muy hermosa de Venezuela, en La Orchila, y allí estuvimos debatiendo, y fueron debates intensos. Bueno, y siempre, claro, y allí tuvieron la oportunidad todos de expresar sus inquietudes al respecto. Y discutimos, y aprobamos una línea. Ahí nadie se levantó, que es lo que yo he venido explicándole a la misma gente nuestra, nadie se levantó a decir: yo no estoy de acuerdo ni le camino a eso.
O sea, eso fue por unanimidad.
Esa es la primera, Darío, digamos que fue pequeña, digamos, reunión de, que le llamamos de consulta, donde definimos quiénes integraban la comisión. Además, por radio intercambiábamos con los mandos principales del secretariado quiénes integran la comisión, que acuerde que eran 10-5 principales, 5 suplentes, y podíamos alcanzar un grupo, un equipo de 30 compañeros para apoyar el trabajo de la comisión en La Habana. Todo eso lo definimos en esa reunión. O sea, nada se hizo a espaldas de nadie. Y eso se comunicó. Y la medida en que ya se fue abriendo, ya se sabe. Allí teníamos un obstáculo, que era el compromiso de que esa etapa iba a ser secreta. Y lo cumplimos. Nunca, por el lado nuestro, nunca el país supo qué se estaba haciendo. Nadie supo. Incluso amigos, muy amigos, que nos preguntaban, ¿es cierto que se está dando esto? Ni idea, de eso no tenemos ni idea.
Bueno, interesante conocer esos antecedentes. Esta entrevista con Timochenko, señor Rodrigo Londoño, aquí en los estudios de Caracol Radio César, está siendo también transmitida por todas nuestras redes sociales. Repitamos.
Sí, Darío, usted puede ingresar a caracol.com.co, que es la página de Caracol Radio, y allí va a tener usted una señal automática de las aquí, de las cámaras que tenemos en el estudio. También en Facebook Live usted entra con su usuario, con su contraseña, a la cuenta de Facebook, y también busca Caracol Radio y allí va a encontrar la transmisión por Facebook Live. Y lo último, en Twitter, usando el hashtag numeral Timochenko en Caracol Más, numeral Timochenko en Caracol Más, para que usted siga la entrevista y pueda también opinar con todas las declaraciones que nos está dando en este momento.
Señor Londoño, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Iván Márquez? ¿Qué se dijo en esa última oportunidad? ¿Cuánto hace?
Tengo mala memoria, pero ya hace ratico. Yo no estuve en la última reunión en que él participó de la dirección. Yo no pude ir, tenía quebrantos de salud y no mandé mi posición, que se estaba discutiendo el tema, un tema que viene escabroso y que uno dice eso fue hecho con esa intención, que fue la captura con un operativo estrafalario de parte del fiscal de nuestro compañero Santriz, Jesús Santriz. En esa reunión se habló de ese tema. Una discusión.
¿De abril más o menos?
No recuerdo exactamente la fecha, pero ahí se tomó la decisión. Él se molestó, no volvió más a la reunión, es lo que sé. Se fue para todo el país, sabe, para Miravalle. Y desde eso, pues hemos tenido comunicación a través, especialmente de Pablo Catatumbo, que fue unas tres veces a conversar con él y a llevarle razones de la dirección. Que estábamos, recuerden ustedes, en la angustia de si él se iba a posicionar o no frente en la curul del Congreso. Entonces estábamos, pues, para saber qué hacer, la dirección del partido, saber qué hacer. Él nunca nos lo definió, nunca dijo sí o no, planteó de que lo iba a hacer, que no lo iba a hacer, que eso lo definía en una reunión que habló, que se planteó con tres compañeros que fueron por ahí a buscarlo y después ya no estaba. Entonces, ahí estamos, es decir, comunicación oficial, no conocemos lo que conoce el país, las cartas que él
igual,
ha
igual que todo el mundo.
Igual que todo el mundo.
¿Y usted sabe dónde está él hoy?
En absoluto.
Profesor Lozano, le va a hacer Juan Lozano una pregunta, señor Rodrigo Londoño.
De otra parte.
¿Usted cree que ellos, los que están en esa situación como Iván Márquez, deben, por haber incumplido condiciones previstas en los acuerdos, perder todos los beneficios de los acuerdos? ¿Usted cree que, en vista de que se apartaron de lo que era la línea de cumplimiento de los acuerdos, ya deben estar excluidos de los mismos y asumir las consecuencias por haber procedido de esa forma?
Me disculpa, inicialmente le respondo con una pregunta. ¿Qué han incumplido?
Le pregunto a usted, ¿usted cree que ellos han cumplido? ¿Usted cree que toda la gente que estaba con usted en las FARC ha cumplido todos los acuerdos? Entonces, hágalo de manera más general. Los que han incumplido, los que no se han presentado, los que están en unas condiciones que no son las previstas en el acuerdo, los que están en las disidencias.
Bueno, es que usted me revuelve ahí varias cosas. Nosotros tenemos una serie de compañeros que abandonaron los espacios, siendo líderes de la organización, pero en ningún momento está escrito de que nosotros estamos obligados a estar en los espacios, porque entonces yo estaría incumpliendo también los acuerdos, porque yo estuve unos días en Caño Indio y después de eso he estado casi todo el tiempo en Bogotá. Entonces eso es distinto a lo de las mal llamadas disidencias. Yo nunca he querido aceptar esa denominación, desde el principio lo he dicho, que lo que se nos presentado a nosotros fueron unos desertores del proceso. Porque ya aquí le explicaba al doctor Darío cómo hemos hecho siempre una serie de reuniones de consulta. Esa primera que hablaba yo en La Orchila. Después viene una segunda en La Habana, mucho más, que ya ahí el gobierno autorizó que viajaran líderes del interior del país. Hubo una reunión mucho más amplia, donde también fue de consulta. ¿Y qué se decía en esas reuniones? Vamos a echar para adelante. Definíamos estrategias, definimos líneas a seguir y echábamos para adelante. Incluso culminamos en el 85 con el pleno del Estado Mayor Central. 31 dirigentes que integraban el Estado Mayor Central de las FARC, junto con casi 20 cuadros invitados en La Habana. Realizamos un pleno que tuvo todo el tiempo del mundo, incluso a esperar que yo resucitara, porque ahí fue donde me dio el infarto. Y ahí definimos y se trazaron las líneas, las conclusiones son públicas, se trazaron las líneas y se convocó la décima conferencia, porque para nosotros sí estaba claro que esta decisión no la podíamos tomar si no teníamos el visto bueno del conjunto de la organización. Y el conjunto de la reunión discutió los acuerdos, los analizó. Bueno, hay gente que se queja, no, es que aquí nos dieron muy poquito tiempo. Bueno, eso ya, si no es culpa nuestra. Pero desde mucho, además, el acuerdo, para los que hablan de que de pronto no se daba participación o se desconocía, desde que se comenzó, acuérdese, primer punto, el tema de tierras, que eso duró cuántos meses discutiéndose, pero apenas estuvo listo, se mandó a todas las unidades, y en todas las unidades lo leyeron, lo discutieron. Cuando llegamos ya a esa décima conferencia, hubo el tiempo suficiente para que la gente estuviera empapada de qué decisión era la que íbamos a tomar. Y los que fueron allí iban delegados representando a toda la guerrillerada, y en la conferencia todos levantaron la mano por unanimidad. Yo esperaba que hubieran resistencias, porque es una decisión de verdad compleja la que íbamos a tomar. Pero toda la gente levantó la mano. Que en las intervenciones hubo, sí, claro, discusiones, que hubo prevenciones, que hubo temores manifestados, sí, y además temores que todos hemos abrigado, y temores que todos abrigamos en ese sentido. Entonces aquí hay que diferenciar, una cosa es la gente que se marginó, que desertó del proceso, y siguen con las armas, supuestamente levantando un proyecto político, que yo creo que eso no es, no tiene presentación, pero bueno, allá ellos. Me decían, no, que no, aquí Iván Márquez, el Paisa, incluso si ustedes miran la nota, la última nota de firmada por Iván y por el Paisa, ¿de qué hablan? De defender el proceso. Entonces, ¿dónde está la división? Si esta mesa se divide es porque estos tres echan para allá y nosotros tres echamos para acá.
Bueno, la
es
división,
división.
Pero ¿qué tal esa carta de Joaquín Gómez? Ahí sí hay una división, es decir, el señor Joaquín Gómez le dijo que usted no tenía el liderazgo necesario, que era rencoroso, que era revanchista.
Bueno, esa es la opinión de él, y yo le puedo traer a usted muchas opiniones completamente distintas de muchos compañeros más, y que tienen más autoridad que él para decirlo. A mí, yo no voy a hacer esa discusión y le voy a responder aquí a través de los micrófonos de Caracol. Lo que sí le puedo decir a la gente, porque pues él forma parte de la dirección del partido, hace un año, un poco más de un año, fuimos elegidos, determinamos que cada 8 días nos vamos a reunir, que eso es un muy intenso de actividad, pero bueno, está definido que cada 8 días, llevamos un año, y en un año, si los he visto entre reuniones a él y a Bertulfo, son muchas.
Con estamos eso aquí todo. Conversando con Rodrigo Londoño, Timochenko, ya regresamos, 7:25.